Siempre he dicho que una buena copa de vino trae consigo conversaciones transformadoras que nos ayudan a cambiar y crecer. Aquí platicaremos de cosas que nos pasan todos los días, nuestros problemas, emociones, situaciones, feminismo, una pizca de chisme y un toque de amor propio. Hoy más que nunca tenemos que hablar sobre nosotras y nosotros, tanto como nos sea posible, y así cuestionarnos, informarnos, motivarnos y lograr ser seres humanos libres y resilientes. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino.
Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Feliz Navidad, feliz Yule, feliz Hanukkah, lo que ustedes quisieran. Puedan celebrar. Felicidades. Espero sean momentos muy bonitos para su familia, para las personas con las que estén o no estén, pero igual que la pasen bonito. Si son personas responsables que se han quedado en su casa por el coronavirus, felicidades. Mil gracias por contribuir a que esta enfermedad que nos ha quitado tanto la podamos terminar pronto, ¿saben? Entonces, mil gracias por eso. Si han decidido salir con las debidas medidas, también les deseo feliz cumpleaños. Y si son irresponsables, no, ustedes no tienen mi respeto, perdónenme, pero pues no lo tienen. Anyway, mil gracias por estar este día escuchando este episodio, que la verdad está muy, muy interesante. Me di a la tarea de ponerme a investigar bastante y quiero compartirles algo, ¿no? Les voy a compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia, pero también experiencia que yo pude conseguir, conocer y también escuchar a otras mujeres que han compartido esta experiencia cuando ya son feministas o se han puesto esos lentes violetas, esas gafas que no se pueden quitar y es muy complicado una vez que te las has puesto quitarlas para poder ver todo como normal antes, ¿no? Porque la gente nos dice, es que ahorita eres súper intensa y antes no lo eras, es que no teníamos las gafas violetas. Y particularmente en estas reuniones que son de Navidad, de Año Nuevo, donde pues acostumbramos a reunirnos con familia, ¿no? Donde a lo mejor viene familia de otros lados o vamos a visitar a otra familia, etcétera, ¿no? O tienes esta convivencia como de amor y paz o la idea es que sea eso. Pero no falta, siempre va a haber personas que van a sacar los temas de, oye, ¿tienes novio? Oye, ¿cómo está esto? O empiezan a introducirse en temas de tu vida, pues, personal. Y, pues, no falta el tío, tía, o familiar, o amigo, que sea que tengas relacionados con tu militancia, o qué piensas, o esto. No tanto para conocerla, tu postura, o así, sino como para generar debate y discusión. Porque no sé por qué la gente le encanta eso cuando se supone que son fechas de amor y paz, ¿no? Entonces, por esta razón tan peculiar y tan particular, tenemos que hablar del acontecimiento del 24 de diciembre, ¿no? Para esta gran mañana del 25, de los regalos, o como sea que ustedes lo celebran, yo jamás crecí educada en una familia católica, entonces, pues jamás he celebrado el 25 con ánimos de Santa Claus, ¿saben? No, o sea, me atuve mucho a la idea de pues del nacimiento de Cristo y todo esto, ¿no? Y yo celebro como la parte de los Reyes Magos, lo cual es muy chistoso, pero bueno, luego se los platicaré. La Navidad. ¿Cómo vive la Navidad una feminista? Creo que es súper valioso traerlo a la mesa porque, amigas, como les estoy diciendo, no es de la misma manera que a lo mejor podamos vivirla sin esos lentes de violencia, sin esos lentes de violetas tal cuales, ¿no? Entonces, es el momento de enfrentarnos casi a duelo con todo lo que has buscado tirar en el año, ¿saben? Todas esas veces que gritamos, vamos a tirar, pero te reúnes con tu familia y tus amigos y parece que los temas machistas pues estuvieran en oferta porque cada uno empieza a regalarlos en la cena de Nochebuena. Entonces, también quiero platicar sobre esto, ¿cómo llamarlo? No contraatacar, porque el chiste no es hacer de la mesa de la cena de Navidad una batalla ni un campo de duelo, sino, digámoslo así, cómo poder salir viva de ese tipo de comentarios de una manera inteligente y de una manera también que no dejes tu feminismo de lado, ¿saben? Porque, vale, hay que entender y hay que empezar por esto. En este episodio quiero darles estos tips para sobrevivir a esta Navidad, ¿no? Sin dejar de lado, como les digo, tu feminista, ¿saben? No es algo que te puedas quitar y poner o un interruptor que puedas prender o apagar cuando se te venga en gana, Si no es una postura que tú ya has tomado en la parte a lo mejor privada o en lo político lo has decidido llevar, ¿no? Debes estar dispuesta a defender tus propias opiniones y no callarte, ¿no? Porque yo creo que muchísimas veces, si quiero compartirles esto, nos hemos quedado con que, ay, estoy ante un comentario de una persona que sé que está mal, sé que lo que está diciendo es misógino, sé lo que está diciendo es sexista, o de un señor también, o del tío, lo que sea, pero no lo voy a decir porque es mi familia y yo no quiero armar alborotos y que me tomen con la vieja loca, ¿no? Pues no, ¿saben? A veces incluso la familia pues tiene errores, porque obviamente crecimos educados bajo el mismo sistema, y pues está en nosotras, si es que así lo deseamos, porque no somos educadoras de nadie, pero está en nosotros, si así lo deseamos, levantar la voz ante ese tipo de comentarios en los que no queremos caer o que nuestra familia siga cayendo. Entonces, pues, digamos que recuerden, y les voy a tener una premisa, creo que es mi más grande premisa para todo esto, y que si, ¿cómo llamarlo? Si estamos dispuestos a callarnos ante cosas que oprimen o ofenden a otras personas, pues estamos del lado del opresor. Entonces, creo que es importante traerlo a la mesa y pues sí, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Yo les voy a decir algunos casos que posiblemente ustedes se han enfrentado en la cena de Navidad. Creo que no todos aplican particularmente a las mujeres, la mayoría sí, pero hay algunos otros que también atienden a otras comunidades que han estado oprimidas. Entonces, vamos a empezar con algunas situaciones que hemos enfrentado antes. Y no quiero ser la que trae los malos recuerdos a la mesa, pero creo que es importante visibilizarlas, porque a lo mejor las hemos tomado como lo normal, de que ay, ya voy a ir a reunirme con mi familia, a pesar de que la amo, la quiero mucho, va a haber comentarios sobre ¿ya tienes novio? Oye, esto, bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de comentarios a veces los pasamos de largo y pensamos que es normal que existan, ¿no? Incluso ya tenemos como que ubicados que quiénes son las personas que los hacen. Entonces, vamos a traer a la mesa algunas situaciones, casos o experiencias que a lo mejor hemos vivido en esas fiestas. No para pasarla mal, ni no para decir, oye, qué mal, sino para poderles darle esa visibilidad, esa luz, y a partir de ahí tratar de cambiar esas conductas, ¿no? Primero que nada, me quiero ir con una parte que es creo que muy, 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 muy visible, y son los regalos de Navidad. Los regalos de Navidad que, pues, las personas o los niños llegan a abrir, las niñas también, en el 25, bajo el árbol, esa hermosa postal que tenemos en la mente de abriendo los regalos, no sé, desayunando recalentado, o tomando un poco de ponche o chocolate, lo que ustedes gusten. A pesar de que es una postal muy bonita, a pesar de que es un recuerdo muy bonito, si no tenemos cuidado con los regalos, terminan siendo sexistas. Y desde pequeños y pequeñas empezamos a generar estereotipos de género. Tal vez lo vemos de una manera muy inocente o muy, pues sí, muy, muy tranquila, pero no nos estamos dando cuenta que es el principio de cómo le estamos influenciando a la niñez, cómo educarles, ¿no? Estamos dando roles estereotipados de género que contribuyen a este sistema patriarcal, ¿no? Donde a las niñas se les regalan muñecas, donde les estás diciendo que es una manera bonita de verte, que es, uno dice, es que estás loca, eso no le estoy diciendo, solamente es una muñeca, ¿no? Pero todo lo que viene detrás del constructo de la muñeca, si le das un bebé, o sea, una bebecita a una niña de juguete, pues, ¿qué dice? Ah, pues mi rol es ser madre, mi rol es cuidar. No, mi rol es este. Si le das una cocinita, pues mi rol es estar en la cocina. Si le das una casita como estilo Barbie Polly Pocket, tu rol es ese, tu rol es la casa. Sé que suena muy tonto para muchas personas y dicen, Daniela, estás exagerando, pero no. Es lo que estamos generando, es lo que estamos haciendo, ¿no? Y obviamente que los mensajes de televisión no, ayudan a que eso contribuya, ¿no? Porque uno dice, es que ella me lo pidió, ¿no? Pero si lo que consume va basado en eso, pues obviamente te va a pedir ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente está en nosotras poder cambiar ese tipo de cosas, poderles dar a las niñas algo que no las vuelva a estereotipar en los mismos roles de género, ¿no? También a los niños. ¿Qué se les da a los niños? No, pues es que como los niños son hombres o van a ser hombres, pues se les tiene que dar carritos porque pues es algo relacionado, ¿no? O cosas de construcción para que aprendan a cómo construir una casa. O también esto y el otro, ¿no? Estamos contribuyendo a las mismas masculinidades que nos han hecho daño a muchos de nosotros adultos y nosotras adultas. Entonces, creo que esa es una postal que tal vez vimos muy inocente y muy bonita y nos reímos. ¡Ay, ay, qué te trajeron, hija! No, pues la muñeca. ¡Ay, qué bonita muñequita! Sí, píntale las uñas. ay, ay, corazón, hijo, ¿qué te trajeron? No, pues me trajeron un, antes, bueno, esto era antes, ahorita creo que ya no los venden tanto, un Max Steel, ay, sí, para que juegues, no sé qué, así rudo. ¿Y si la niña quería el Max Steel? ¿Y si el hombre quería la casita de muñecas? ¿El niño quería que la casita de muñecas? ¿Me dan cuenta a lo que estoy platicando? Porque si el niño quiere jugar con la niña, la Barbie, no lo dejan, o viceversa. Entonces, es un perfecto ejemplo de lo que puede ser contribuir al mismo sistema, ¿no? Y desde niños, con una imagen tan inocente que tenemos en la cabeza. Hay que tratar de pensar en cómo cambiar eso. No estoy diciendo que se vayan y se pongan a hacer protesta contra, no sé, los grupos de juguetes, las jugueteras nacionales e internacionales, sino que pensemos qué les estamos dando a nuestras niñez para que puedan tratar de crecer sin tanto estereotipo de género que pues solamente los limite, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro caso que para mí es de los más peculiares y más interesantes porque se meten directamente con una, ¿saben? Se meten, esto lo he visto más en las mujeres que en los hombres, nuevamente teniendo en cuenta que a las mujeres se les critica muchísimo por su apariencia, porque tienen que verse de tal y cual manera, porque si no, no son válidas o aceptadas socialmente. Entonces, vamos a ir con esto, que son los comentarios sobre nuestro peso. ¿A cuántas de ustedes les han dicho que si subiste de peso en cuarentena, no? Porque ahorita se va a hacer el pretexto. Ay, es que todos subimos de peso en cuarentena, estoy gorda. Y van a empezar con comentarios especistas, ¿no? Es que estoy gorda, mira, me estoy hecha una cerda, o me veo una marrana, o qué asco me doy. ¿Cómo por? Mi pregunta es, ¿cómo por? ¿Por qué estar gorda está mal? ¿Por qué relacionamos con gordura con, primero, es que es por tu salud, o... ¿o qué? ¿No? Es porque no te cuidaste. Y en de la nada, es que aquí no va a faltar las personas que te recomiendan 10.000 dietas. Pero 10.000 dietas, en serio, ¿eh? De la manzana, de la lechuga, de la este. Es que la Kim Kardashian, este, es que la no sé qué. Es que mejor deberías dejar de comer o hacer ayuno intermitente. El bendito fasting. Que caemos nuevamente en una dieta restrictiva, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Es que tú no pediste por su comentario. Tú no exigiste o pediste o dijiste tal persona, tía, prima, amiga, lo que sea, necesito que me digas o que me preguntes cómo bajé de peso, ¿no? Tú no lo pediste. Y regresando al mismo ideal de belleza en la delgadez también, es que si bajaste de peso, ¡úfales! ¡Qué guapa te ves! O sea, ¿antes no era guapa? Si bajaste de peso, es bueno, porque lo peor de todo era ser gorda, ¿no? Y si por el contrario, incluso, te dicen, ay, es que qué guapa, ahora te ves súper guapa, ¿no? O comentarios gordofóbicos que vienen. Oye, es que estás guapa de carita, pero si bajaras de peso, ufa, le estuvieras divina, ¿no? O, pero qué chulada de mujer. O, has bajado de peso, felicidades. Y a lo mejor ni siquiera te han preguntado cómo lo has hecho. Puede ser que hayas desarrollado un TCA, un trastorno de conducta alimentaria, o ansiedad por vivir en una dieta restrictiva, ¿no? Pero como está socialmente aceptado ser delgada, vaya, qué felicidades, qué bien que lo has hecho, qué bien se ha recibido. Entonces, yo les voy a decir algo muy importante que hace un tiempo vi en un creador de contenido de TikTok que se me hizo una manera perfecta de explicarle cuando una persona debe dar la opinión de otras personas sobre su apariencia física, sobre su peso, ya sea que sean personas gordas o delgadas, ¿no? Esta persona de TikTok decía, la manera más increíble de poder dar una recomendación a otras personas de su peso es buscas en tu lugar cercano donde tú vivas un lugar donde enseñen nutrición. Vas, estudias la carrera, ya sea que quieras nutrición o conductas alimentarias, o te vas por bariatría, ¿no? Que es para los adultos. Pasas los 4 o 5 años de carrera que tengas que pasar, terminas, decides, inviertes y pones un consultorio y de ahí esperas a que la persona a la que tú pensabas hacerle un comentario gordofóbico relacionado a su peso que no te han pedido, vaya a ti, que ahora ya eres especialista en eso, y ahora sí, cuando esa persona te lo pida, te diga, oye, estoy gordo, estoy gorda, ¿qué hago? ¿Cómo bajo de peso? ¿Cómo subo? Tú ya se lo das. Mientras, no tienes nada que hacer opinando sobre los cuerpos de otras personas. Ni siquiera porque tú creas que el ideal debe ser tal cosa, ¿no? Porque no te están pidiendo tu opinión. ¿Ok? Entonces, a mí me encantó ese TikTok. Yo como lo amé y me encantó porque es una manera perfecta de ejemplificar cómo tenemos tan interiorizado nuestra gordofobia y tan alzado lo que debería ser un ideal de belleza. Entonces, si tenemos ese tipo de comentarios, ya saben, ustedes no tienen que responder a eso. De hecho, ahorita vamos a pasar a los tips que les voy a dar para poder resolver justamente estas situaciones que nos llegamos a enfrentar cuando estamos en ese tipo de comidas o cenas navideñas. Así que denme chance que ahorita se los voy a comentar. Vámonos a una de mis favoritas, que digamos que yo ya lo acabo de pasar y ni siquiera es. Todavía no estamos en la cena navideña, así que bueno, viene la típica y favorita de muchas. ¿Y el novio? Oye, ¿y te vas a casar? ¿O si ya estás casada, para cuándo los hijos? Y bueno, mucho más, ¿no? La típica y la esperada pregunta de cada encuentro navideño. Asumiendo, primero, que debes de tener pareja para estar completa, o quizá porque, hija, los años avanzan, ¿no? Y se te pasa la edad. O no es, ya no vas a estar en edad para tener hijos y después ya vas a quedarte soltera, como si ser soltera fuera tan malo. Hay personas, hay mujeres que han aceptado la soltería como una forma de vida y les va perfecto y están felices, ¿no? La pregunta aquí, ¿esa decisión de quién es? ¿De las personas que te están preguntando o tuya? Porque muchas veces ese tipo de comentarios se quedan como, es que me preocupo por ti. No. Si te preocupas por una persona, pues déjala vivir. Si la persona quiere tener pareja, una. Primero te preguntan por novio cuando eres mujer, ¿no? Y si no te gustan los hombres, y si tienes una orientación sexual diferente, sería muy interesante responder de esa manera, ¿no creen? Esa decisión es solamente tuya. Si tú decides compartir en tu familia, oigan, tengo novio, se los quiero compartir. Si no, nadie tiene que por qué preguntar sobre eso. Y luego, bueno, vaya lío de preguntas intrometidas, ¿no creen? Ahora les voy a platicar, no sé si sea mi favorito, pero creo que es el que menos nos hemos dado cuenta, pero más hemos continuado reproduciendo, ¿no? El típico rol de las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Creo que parece hasta una postal que podemos recordar y fácil, y puede pasar como que no es tan malo, pero si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de lo grave que es continuar replicando este rol. Las mujeres, todo el día, en Nochebuena, o sea, todo el 24 de diciembre, haciendo la comida de Navidad. Pero todo el día, ¿eh? O sea, no es de que unas horas antes, no. Si van a hacer pierna, pavo, lo que sea que vayan a hacer para que sea todo rico, ahí ves a todas las mujeres que se reunieron. La tía, la prima, la abuelita, la mamá, la hija, todos haciendo como algo para Navidad, ¿no? O la mayoría de las mujeres. Y los hombres, en su mayoría, aquí obviamente ya hablamos de generalismos, pero en su mayoría están sentados en la sala, jugando, viendo la tele, viendo el partido, viendo lo que sea, tomando cerveza, ¿no? Y cuando llega la hora de la cena, quien les sirve la comida y quienes recogen la comida o los lavan los platos, tenemos la misma respuesta. Son las mujeres nuevamente. Mi pregunta, ¿es que no todos y todas y todes pueden lavar sus propios platitos? Tan difícil es. Que toda la comida que se sirvió no era para todos, ¿por qué no todos y todas colaboraron? ¿Acaso? ¿En serio, acaso se ha cansado la mano de sostener la cerveza que bebían por la tarde? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque tenemos este rol tan interiorizado que se nos va, ¿no? O los hombres normalmente cuelgan la piñata o hacen cosas de hombres, ya saben ustedes, ¿no? Pero, ¿por qué las mujeres tienen que estar en la cocina? ¿Por qué? Porque tienen un gran sazón. Yo propongo que la próxima Navidad o el próximo Año Nuevo sean los hombres quienes cocinen y hagan todo y las mujeres sean las que se sienten a ver la televisión. A ver, rara vez pasa. Y no quiero caer en la de no, oh man, porque ya saben ustedes. Muchas veces dicen, ah, es que no todos los hombres, y no sé qué. Ok, entiendo que no todos los hombres, y esto siempre lo dejamos claro, pero sí una gran mayoría. Y para acabarla de amolar, como dicen acá en mi pueblo, tenemos discursos políticos polarizados, ¿no? Y ni siquiera son de derecha. Son de derecha y lo que le sigue a la derecha, ¿no? Más al fondo de la derecha. Son de ultraderecha, ¿no? Discursos que no tienen nada, pero nada en caso a la necesidad de hacerse interesantes o chistosos, ¿no? Esas personas que empiezan a lanzar comentarios que hablan de problemas y luchas sociales disfrazados de chiste o, ¿cómo le dicen? Chiste negro, algo así le ponen, ¿no? O bromas de ese estilo. Y lo peor de todo es que ese tipo de comentarios que hablan de cómo ellos saben cómo se debe forjar nuestro país y hablan también de cómo deberían ser resueltos los problemas, no están fundamentados. Son problemas que normalmente nos expresan basados, una, en la religión y dos, muy interesante, pero en fake news. ¿No creen? Es, por ejemplo, un tío, tía o familia que te dice, ay, hija, no es que viene el Facebook, o vi en Twitter, o vi en las noticias, o en la televisión también, escuché en la radio, que las feministas son unas locas y solamente están rayando. Me caen mal esas feministas. Y todo así como de que, eso es prensa amarillista, ¿no? O son fake news. O todo eso, ¿no? Y otro, cuesta mucho trabajo para las personas separar la religión del Estado. No son lo mismo. Y bueno, esos son unos ejemplos que yo les puedo poner y que tal vez están muy, muy, muy alejados de la realidad. No lo sé. Ustedes me dirán si es eso, si están alejados de la realidad. Yo he pasado algunos, no todos, pero he pasado algunos. Entonces, díganme si les hizo recordar alguno que hayan pasado con su familia. Alguno. O me pueden comentar luego si hubo más de estos, porque creo que no han sido los únicos y ha habido casos donde ha estado más interesante, no de buena manera, cómo han pasado todo esto de ti, ¿no? Pero bueno, me gustaría, ya ahorita que pudimos ver todo esto, hemos tocado, y me ha tocado a mí ser parte de esas situaciones donde las mujeres todo el día hacen de comer y el hombre se queda afuera jugando, platicando sin poner ayuda mínima. Me ha aguantado chistes machistas, como no tienen ni idea, sexistas y misóginos de otras mujeres. Porque todos en esa mesa se estaban riendo, incluso permitiendo que se discutiera el tema del aborto como si fuera o estuviese en discusión de los hombres, como nuestra cuerpa a su disposición. También he tenido que aguantar chistes homofóbicos donde hablan de la comunidad como unas locas, lo que además resulta ser misógino porque retratan la idea de lo que femenino como un objeto de burla y algo de debilidad. Pero bueno, hay varias alternativas para solucionar esta situación, yo lo creo, no sé ustedes, ¿eh? Me pueden decir. La primera, la que yo menos recomiendo, y la verdad no creo que sea buena, pero creo que todas y todos hemos estado o hemos sido parte de esta, es quedarnos ahí, sin hacer nada, continuando con los mismos roles y soportándolo en comunidad de las mismas preguntas. La verdad, que aunque es la más cómoda, porque pues, como les digo, el apellido del feminismo es la incomodidad, sí nos mantiene la comodidad y dices, bueno, pues, los veo cada Navidad, si es que los ves cada tiempo, pues no pasa nada, no pasa mucho, ¿no? O decides hacer algo, ¿no? Mi alternativa más recomendada siempre, siempre va a ser, y esto porque lo estoy practicando apenas, y sí, me ha sacado unos buenos pleitos familiares, pero creo que ha ayudado también a construir unas relaciones más sólidas también, ¿no? Y yo lo recomiendo es levantar la voz. Y fíjense que yo tomo la siguiente premisa, son dos premisas, ¿no? Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Esto lo dijo Desmond Tutu. Y también una que es mi favorita y creo que es la que yo por más me inclino, es la de lo personal es político, de Simone de Beauvoir. ¿Por qué lo personal es político? Al principio del podcast yo les decía, no puedo apagar mi lado feminista cuando vengo a ver a mi familia, o no puedo apagar esa parte de mí que ahora soy. No puedo quitarme los lentes o gafas violetas cuando se me echen gana. No puedo ser feminista en un lugar y no feminista en otro. El feminismo eso no es, simple. No puede ser media feminista y lo demás no. Sí, claro que hay diferentes posturas del feminismo, eso estoy totalmente de acuerdo, porque hay diferentes tipos de mujeres y militamos de diferentes lados, a diferentes situaciones e injusticias. Pero el feminismo en sí no lo puedes apagar cuando se te venga en gana, no es así. No deberíamos de callarnos ante ciertos actos de injusticia o ciertos comentarios que transgreden y que ayudan o contribuyen al sistema patriarcal. Entonces, de todas esas veces que nos hemos quedado callada, que a lo mejor fueron por desconocimiento, porque no les estoy diciendo que todo lo que esas veces que nos quedamos calladas fueron malas, porque posiblemente nos quedamos calladas porque no conocíamos que algo estaba mal, o porque lo normalizamos, o porque incluso no habíamos tenido la oportunidad de conocer más del feminismo. Y es válido, porque yo también estuve ahí. Pero soy tía, tú ahora que ya estás escuchando esto y que dices, oye, todo eso que me dices estaba mal, o ya he podido, no sé, reconocer, o llevo más, un poquito más de tiempo en el feminismo y ya conozco todo eso, creo que ya es momento de no quedarme callada, ¿no? Quizás porque ya estamos cansadas, ¿no? Y vengo a decirles esto porque muchas veces decimos, es que es mi familia, ¿no? Es que pues me la tengo que pasar bonito, y además Navidad y Año Nuevo son momentos de paz y amor y todo lo que quieras, ¿no? Y concuerdo totalmente con eso, con que debe ser de paz y amor. Pero no puede haber paz y amor con discursos de odio. Entonces, pues vamos a ver cómo o cuáles son algunas recomendaciones que yo les tengo, que la verdad son muy sencillas y son muy poquitas, pero creo que pueden ayudar muchísimo a responder comentarios de ese estilo que ustedes y ustedes están dispuestas a hacer y que yo la verdad recomendaría que pudiéramos hacer con mayor normalidad y también que las personas que lo reciben no se ofendan, ¿no? Si esas personas están hablando de discursos de odio y tú respondes de una manera que se den cuenta incluso que esas personas son intolerantes o no son respetuosas o son homofóbicas, pues aunque duela, pero hay que ver la verdad como es, ¿no? Así que bueno, aquí van mis pequeños consejos. Bueno, nuestra herramienta fuerte va a ser la estadística, así como lo oyen, ¿eh? La estadística. Son esos datos duros que al final no se puede negar, ¿eh? Porque incluso tu familia más de que, ¡ay, es que eso no es cierto! A ver, datos duros, vamos con los datos duros, ¿sí? Van a incomodar, eso es como que lo que más les voy a decir, esos datos duros van a incomodar, ya les dije, el apellido del feminismo es incomodidad, ¿no? Son necesarios para terminar aquellos discursos de odio o invalidación de nuestras luchas. Así que, bueno, va a bastar con decir que el 93% de los anuncios con malas prácticas han tratado o han promovido los modelos que perpetúan los estereotipos de género, ¿no? Como en este caso, el constante cuidado que tienen que tener las niñas. Solo muñecas o muñecos para las niñas, ¿no? Este tipo de modelo mujer-objeto. Con anuncios solo para ellas, con todo tipo de juegos dedicados a expresar el cuidado al aspecto. Es decir, cómo me voy a ver, cómo lo voy a hacer. O los juegos de acción y aventura solo para los niños. Fácil. Hay un 93% de los anuncios dirigidos a este tipo de roles estereotipados. Y ahora, no tenemos que dar explicaciones de por qué no tenemos pareja. ¿Sí? O el sexo de tu pareja, incluso. Oye, ¿tienes novio? Porque es un heteronorma, ¿no? Primero, es tu vida personal, no de ellas o ellos o ellas. Eso hay que dejarlo bien claro. Yo creo que cuando alguien viene y te dice, oye, ¿tienes novio? No quiero platicar de eso ahorita, y fácil, ¿no? Y si tú decides decirle, adelante, estás en todo derecho, ¿no? Y solamente recuerda, no hace falta tener pareja o novio para estar feliz. Y que, vale, esto yo creo que es importante dejarle claro a las personas que lo van a preguntar, dejarles clarito que les agradeceríamos que no preguntaran por eso, que dejaran de preguntar por eso. Hay más preguntas disponibles para hacerle a una persona, no solamente su estado sentimental o con quién comparten una vida, si es que deciden compartirla, ¿no? Entonces yo me quedaría como por ahí, oye, no quiero saber de eso, gracias. Y si te lo preguntan, tampoco te sientas mal en el aspecto de que no tienes que tener pareja para estar feliz, es decir, no, este año no tuve pareja, no tuve novio, no, está bien. Ser soltera tampoco está tan mal, créanme. Encuentras cosas maravillosas dentro de la soltería y entonces te conoces un poquito más, ¿no? Y bueno, que sepan que quedarse solteras no es que se nos va a pasar el tren, ¿no? Porque también te dicen, ay, vale, que estás soltera, te voy a presentar a alguien. No. La mujer no tiene ese único propósito en la vida, de casarse o tener hijos. Sus experiencias de vida, la verdad que no se nos limitan a esto. Puede haber más cosas que sí podemos hacer, ¿no? Y vale, que si no te han preguntado si estás soltera, no viene el caso la pregunta sobre eso. Y también, si van a preguntar sobre la maternidad, épale. Recuerden, sea deseada o no. Ya que entramos en este asunto de la maternidad y del aborto, que les quede bien claro que solo tú eres dueña de tu cuerpo. Y como ser humana gestante, solo tú tienes la decisión sobre tu cuerpo, la opinión de tu cuerpo. Solo tú y nadie más, ni siquiera tu esposo. Porque al final del día, el que lleva o la que lleva el vientre eres tú, ¿no? Por favor, que ni tus tíos, ni tus tías, ni nadie, para que vayan guardando sus discursos de salvemos a sus vidas, que terminan siendo recursos religiosos y privantes de derechos. Así que responde de esta manera, es tu cuerpo, solamente tú decides, es tu vida, solamente tú decides, ¿sí? Y si, bueno, nos metemos a la parte religiosa, pues también diles que María, la madre de Jesús, el que se está celebrando en Navidad, también fue solicitada, le preguntaron si quería ser madre o no, y vale. créeme que si correspondes con eso, calladitos van a quedar. Ahora, yéndonos en otro discurso gordofóbico que tanto nos ha llenado las conversaciones de cada tipo de esas fiestas. Bueno, primero diles que sus discursos son gordofóbicos. De que, ¿cuánto estás comiendo? Y que si ya comiste demasiado en la cena, bueno, diles que no se metan en algo que no les interesa. Que, nuevamente, esa cuerpo es tuya. Y si sacan el cuento que es por tu salud, diles que cuando ellas o ellos, como les decía hace ratito, sean nutriólogos o nutriólogas, o variante de esto mismo, tú y solo tú les pidas su opinión como especialistas, te la podrán dar. Mientras que eso no se les ocurra, porque nadie está pidiendo cómo saber bajar de peso o subir de peso. Entonces, solamente que se guarden y que no las compartan. Ahora, vamos con uno de mis temas favoritos para poder responder en la mesa. Si te dicen que la violencia de género no existe, diles que tan solo este año en aislamiento, rompiendo ese estigma de que a las mujeres las violan porque es su cuerpo y que andaban a ciertas horas de la noche o que no traían poquita ropa o porque qué hacían ahí. De acuerdo con el reporte de Seguridad Nacional de enero a octubre, suman 801 feminicidios en todo el país, de los que solamente fueron registrados y denunciados, porque recuerden que tenemos una cifra, ¿sí?, que no está reportada en el país. 12 más que los 689 que fueron registrados en el mismo periodo de 2019. Y si no, por si fuera muy poco, que dicen es que en este estado no matan, pues vamos aquí a darles nuevamente estadísticas, ¿no? En el Estado de México se mantiene como la entidad con más feminicidios en todo el país, con un total de 119 feminicidios. Seguido por Veracruz, maravilloso, 73 feminicidios, Ciudad de México 64, Nuevo León 57, Jalisco 48, Puebla 45, Baja California 30, Chihuahua 29, Morelos 29 y Oaxaca 28. El resto de los 801 feminicidios registraron en estados como Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Colima y Tabasco. Diles que según datos de la ONU, 10.5, casi 11 mujeres son asesinadas al día por hombres. Y vale que si no les queda o si no les basta con esto y te dicen es que a los hombres también nos matan, bueno, diles, por favor, que sí, en efecto, a los hombres también los matan y los matan demasiado, pero no por violencia de género. Son por causas de delitos de crimen organizado, de venta de drogas y peleas de ese estilo, que son hechas por otros hombres. Creo que todo esto que les he dicho no es como un duelo de a ver quién tiene la razón, pero sí es poner un alto a todos esos tipos de comentarios que vienen e invalidan y continúan reproduciendo el sistema patriarcal en el que vivimos, siendo misóginos, sexistas y machistas. Nosotras hemos tenido que escuchar de todo, ¿no? Que cuando se van a casar la prima soltera, que las mujeres deben servir la comida, de que no deberían tomar tanto porque es una mujer, que mejor no lleves el pañuelo verde, que no digas que no pides, que no pienses porque incomodas, ¿vale? Pues quien dijo que a nosotras sus comentarios no nos han incomodado. Yo creo que todo esto es solamente, no es a ver quién tiene la razón, no es ver quién gana, no es arruinar la cena navideña, porque no es así, sino es entender que también como sus comentarios nos han encomendado, sus acciones nos han encomendado, también podemos responder a esto. ¿Por qué nos tenemos que quedar calladas siempre? ¿Por qué volver a ese mismo de calladitas nos vemos más bonitas? No, no hermanas, no morras, no compañeras, no compas. Calladitas no nos vemos más bonitas. Y no porque sea Navidad o ese tipo de fiestas tenemos que quedarnos calladas ante las injusticias. Poquitas o muchas, pero son injusticias y son discursos de odio. Yo les diría, amigas, amigos, amigas feministas, aquellos que se dicen aliados o aliades, gente sensata que está por ahí que dice, eso está mal, eso no me gusta, se está yendo mal y me está incomodando. Gente que nos hemos cansado de reprimirnos en las cenas, en reuniones familiares, saquen estas cifras, hablen de lo que nadie quiere escuchar. Y pues, hay que tener una feliz Navidad, pero feminista. No sé si esto les haya servido, espero y sí. Creo que no porque sean fiestas tenemos que nuevamente callarnos ante injusticias. Yo les digo esto, tenemos dos opciones, continuar y reproduciendo la idea del calladitas nuevos más bonitas, que obviamente contribuye al sistema patriarcal, o levantar la voz. Levantar la voz a eso, ya ustedes decidirán cómo lo quieran hacer, ¿verdad? Porque en esa parte no me puedo meter. Si lo quieren hacer gritando, bueno, vale, que es su decisión. O si quieren ir un poquito más calmado, que también es válido. Decir, oye, el comentario que estás diciendo no me gusta, también lo pueden hacer. Espero les haya gustado este episodio. Fue un poquito más corto, slash no tanto, más o menos. Pero espero lo hayan disfrutado. Espero les haya servido para esta cena de Navidad, año nuevo y fiestas. Y pues de todo corazón, yo les deseo y les mando todo el amor y la vibra. Lo que ustedes que sea celebren. Navidad, Yule, que es mi favorito. Hanukkah o cualquier fiesta, o simplemente se reúnan con la familia, ya sea de manera religiosa o no, que lo hagan. Muchas felicidades y pues espero y este año 2020, que tanto nos ha dejado, también les dé mucho amor y mucha paz en estos tiempos. Espero estén muy bien, abríguense mucho, por favor usen cubrebocas, que también tenemos coronavirus, pero cuídense mucho. Les mando un abrazo enorme y feliz Navidad y todo lo demás. Les mando un besote enorme, hasta donde quiera que estén, y un abrazo sororo muy fuerte. Ánimo amigas, ánimo hermanas, podemos sobrevivir a las fiestas de Navidad misóginas que a veces tenemos. Les mando un abrazo y recuerden, cualquier cosa me pueden encontrar a mí como Daniela X Huerta en Instagram o también a este su podcast favorito, Te Invito a un Vino Podcast en Instagram también. Mil gracias y nos vemos en la próxima semana con el último episodio de esta temporada y de este año. Bye, bye.